Si abren sus Biblias, estamos en el libro de Génesis, capítulo 46. Claro que es el libro de principios, pero aquí el título dado es la reunión en Egipto. La reunión en Egipto. Si necesitan una Biblia, nada más levanten la mano, les prestamos una Biblia. Importante que puedan leer la palabra. Si alguien necesita una Biblia, nada más levante la mano, los sugieres le traen una. Bueno, Génesis 46. Comenzando en el versículo 1, nos dice: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, a Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. Tomen asiento. Continuamos aquí viendo la historia de José, y nos hemos enfocado en sus hermanos, y aquí ha pedido por ellos, porque había una gran hambruna y tenían que regresar a la tierra, a Egipto, porque ahí es donde había comida. Y llegamos al punto que ahora es una reunión de familia y es en Egipto. Y me puse a pensar, ¿por qué? Porque las reuniones de familia no todo el tiempo son buenas, ¿no? Me pongo a pensar en Navidad, ya casi está sobre nosotros, ¿no? En Navidad se juntan las familias y hay veces uno pone la cara mejor, ¿no? Para su familia que están ahí. Pero en realidad no es un buen tiempo, mucho del tiempo, y hasta pueden decir que después que la familia se va, ay, al fin ya puedo respirar, ¿no? Vemos, fíjate, una de las mejores reuniones familiares que podemos ver aquí, la de José y su padre. Y digo esto porque tenemos que entender que es un cuadro de la reunión de Cristo Jesús con su Padre Celestial. Después de ser resucitado de los muertos, Jesús subió y se reunió con el Padre. Y nosotros como cristianos también esperamos una gran reunión en el cielo cuando nuestro Señor aún regrese por nosotros. Nos va a arrebatar de aquí. Y ya no vamos a estar aquí, va a haber una gran reunión en el cielo. Fíjate, a través de los años ha habido muchas reuniones y mayoría del tiempo no son buenas. ¿Cuántas veces personas van a la reunión de la escuela, no? ¿Y qué pasa? Llegan y me vienen, y yo no he ido, pero me cuentan, ¿no? Me cuentan, no, pues pastor, todos estaban bien viejos, acabados, cansados y sobrepeso, ¿no? Claro que uno no, ¿no? Ninguno de nosotros a esto es aplicable, pero bueno. Nosotros, fíjate, claro, seguimos, ¿qué? Guapos, jóvenes y bien cuidados, ¿verdad? Pues, la vida en el mundo es dura, muy dura. Y los efectos de vivir en el mundo en realidad afectan a muchos en diferentes maneras. Pero aún yo me recuerdo en mi familia, ha habido tiempos que no nos vemos por mucho tiempo y hemos regresado y lo miro. Y ustedes bien saben, en tiempos pasados me puse un poquito pesado y mi sobrenombre desde niño siempre era Güero, ¿no? Mis tías siempre me decían Güero. Y Hasta la fecha, cuando me vieron, la última vez que me vieron, ay, qué gordo estás, ¿no? Ay, güero, ¿qué pasó? ¿No? Y eso es, la familia hispana te va a decir la verdad, eso sí. Es como son, ¿no? Ahora, ay, qué flaco estás, te ves enfermo, ¿no? Y bueno, pues, ay, qué canoso, ¿no? Ah, calvo, ¿no? Así somos, así la familia hispana. Y en realidad yo digo, bueno, pues, no todo el tiempo las reuniones familiares van a ser buenas. Comenzamos y somos ofendidos fácilmente desde el inicio de vernos, pero aquí vamos a ver una reunión muy, muy diferente. Aquí vamos a ver este estudio con tres puntos. Primero es la adoración y el plan, que es el versículo 1 al 7. Y luego llegaron a Egipto, versículo 8 al 27. Y luego la bendición y protección de Dios, que es el versículo 28 al 34. Fíjate, comenzando con el primer punto, adoración y el plan, el versículo 1 nos dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Salió Israel, e Israel es un nombre nuevo dado de Dios. Israel, Jacob, dejó el lugar donde ya había vivido por los últimos 25 años. Y él a este tiempo de su vida ahora tiene 130 años, y este cambio iba a ser difícil para él. ¿Por qué? Porque los cambios, en realidad, a muchas personas no les gustan los cambios. Los cambios son difícil, pero son, fíjate, más difícil cuando uno ha progresado en años. Ya no quieren cambiar, ya no. Ay, tener que moverme, no, pero aquí no. No, es algo difícil. Es más, como les dije, a mucha gente no les gusta los cambios. Uno está acostumbrado a como está acostumbrado y nos gusta estar cómodos. No es fácil. Hay veces cuando Dios dice, muévete, haz esto, ponte a... No, pero es que estoy bien. No, y vemos que vino a Berseba. Y este Berseba fue el lugar donde Jacob había vivido, fue el lugar de donde corrió de ahí de su hogar a vivir con su tío favorito, Labán. De ahí salió. Es aquí donde también Dios se apareció a Agar, a Isaac, y aquí también se iba a aparecer a Israel. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y qué curioso, fíjate. Viene siendo todavía el padre, el Dios de su padre Isaac. No es mi Dios, no es personal, todavía es el padre. Y yo les he dicho a través del tiempo, nuestro Dios se tiene que ser el Dios de nuestros hijos. Ya no puede ser para ellos el Dios de tu padre, tiene que ser tu Dios personal. Fíjate, Israel buscaba a Dios y él iba a ser un gran cambio adentro de su vida. Y en los últimos años de su vida es donde iban a tomar lugar estos cambios. Y él buscaba a Dios, ¿por qué? Por su voluntad, su plan, y lo adoraba. El plan se hacía un gran plan. Fíjate, que fuera a Egipto porque había comida. Porque dicen que mi hijo vive y no nos va a faltar nada. Me tengo que levantar. Tengo que ir. Hay comida. Es más, me están declarando que José vive. Pero fíjate, Israel necesitaba confirmar que este era el plan y la voluntad de Dios, no nomás los deseos de uno. Porque hay veces uno, ay, pues me parece bien el plan, fíjate, me dicen esto, me cuentan el otro, ay, y me voy a ir. Pero es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Se tiene que confirmar y uno tiene que preguntar, ¿qué desea Dios de mí? Es importante arrimarnos a Dios, adorarlo y pedirle que nos dé sabiduría, que nos guíe en el camino de esta vida. Amén. Y te voy a decir, oportunidades siempre va a haber. Siempre va a haber oportunidades para una vida mejor. Siempre se presentan. Era lo que se le presentaba aquí a Israel. Lo mismo para nosotros. Durante nuestra vida se van a presentar oportunidades para una vida mejor, un mejor trabajo, un mejor lugar donde vivir, un aumento de sueldo, más responsabilidad, voy a ser el jefe. Siempre va a haber oportunidades. Y oportunidades siempre se presentan. Te dicen, te voy a dar tanto, te voy a aumentar el sueldo, pero te tienes que mover. Te vas a tener que ir a vivir a Las Vegas. Oh, me parece bien, ¿no? Es una promoción. Oh, pero también vas a tener que trabajar de noches y los fines de semana. No voy a poder ir a la iglesia, no voy a estar alrededor de la familia. Ay, pero voy a ganar más y mucho más. Y fíjate, si vendo mi propiedad aquí, lo que puedo, ay, voy a tener una casa bien grande. Esta es más, me voy a poder comprar mi troquita que siempre he querido, ¿no? Pero fíjate, tenemos que buscar el plan y la voluntad de Dios. Porque no todo el tiempo es su plan o su voluntad. Pero cuando lo confirma que es de Él, nos tenemos que mover y ser obedientes. Muy diferente, muy diferente. Fíjate el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Fíjate, habló Dios a Israel en visiones. Dios le habló a través de visiones. Entonces no son sueños, pero visiones. Entonces esto me quiere decir, nos debe de decir a nosotros que estaba despierto y no dormido. Porque si estuviera dormido sería un sueño. Pero son visiones y son de noche. Y te voy a decir, mucho del tiempo es durante la noche que Dios nos habla. Y te voy a decir, es la razón es porque estamos callados. Estamos tranquilos, descansados. Sentados ahí, meditando, quizás hasta orando. Es en ese momento que la casa está toda callada, todos están dormidos, pero uno está despierto, sea tarde en la noche o temprano en la mañana, porque todavía es noche, que Dios nos habla. Nos ponemos a meditar. Y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Dios, fíjate, no usó su nuevo nombre Israel. No le dijo Israel. Dijo Jacob, Jacob. Y cuando Dios no usa su nuevo nombre, nos da el entender que Jacob no estaba en obediencia a Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cuando hace las cosas a través de la carne es Jacob. Cuando camina en el Espíritu es Israel. Y es así para nosotros también. A veces estamos actuando en la carne y Dios nos va a hablar. Nos va a hablar por otro nombre. Quizás nuestro primer nombre. Pero quizás nos ha dado un nuevo nombre. Porque caminamos en el Espíritu. Tenemos ese potencial ahora. Porque Él mora en mí. Amén. Entonces, Él no estaba permitiendo que Dios lo gobernara. Por eso le llamó Jacob, Jacob. Dios sabía dónde estaba Jacob. Él sabía cómo estaba su relación con Dios. O la falta de relación. Dios lo amaba tanto como nos ama a nosotros. Pero Dios, fíjate, sabe exactamente dónde estamos y cómo nos estamos comportando. Él sabe de nuestra relación que tenemos con Él, si somos fiel o no somos fiel. Él sabe esto. No podemos esconder nada de Él. El versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Fíjate, aquí vemos el amor que tenía por él. Le recuerda de su promesa. La promesa que le dio a Abraham, a Isaac y ahora a él. No temas de descender a Egipto. No tengas temor en ir donde yo te estoy enviando. Él sabía que Egipto no era un buen lugar. Muy bien sabía esto. Él sabía que descender nunca es bueno. Y cuando lo lees en la Biblia, no es bueno descender. Regresar al mundo, porque Egipto es representante del mundo. Para el creyente no debemos de regresar al mundo o las cosas del mundo. Ser amistad con el mundo. No es bueno, nunca es bueno descender. Y él sabía esto. Se recordó de quién, de su abuelo Abraham, que no obedeció a Dios y descendió a Egipto. Y echó una mentira, ¿de qué? De que su hermana, su media esposa, esposa Sarai, ¿no? Su padre Isaac también hizo el intento de descender a Egipto, pero Dios lo detuvo para no descender. Él tenía temor de ir a Egipto, porque él sabía muy bien que este lugar era un lugar de pecado. ¿Cómo lo podía completamente descarrilar? Nosotros como cristianos, una cosa, no podemos tener temor y fe al mismo tiempo. No podemos tener temor y fe al mismo tiempo. Si tengo temor, entonces no estoy confiando en Dios. Y hay muchas cosas, hay veces que uno va a tener temor de ciertas cosas en la vida. Quizás te encuentras en esa posición hoy día. Has perdido tu trabajo, tienes temor. Tenemos que confiar en fe en el Señor. ¿Temor de qué? De relaciones nuevas, temor de que mis hijos van a hacer esto, no van a hacer el otro, temor de esto. Y los temores resaltan en muchas maneras. Pero si estás en temor, no estás caminando en fe. Salmo 118, versículo 4 al 8, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así, que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Fíjate, que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió y me liberó de la angustia. Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Dios está con nosotros. Entonces, esta idea de tener temor es falta de fe de que Dios está en control en mi vida. Me está dejando pasar por esto por una razón. ¿De qué me está cuidando? Quizás no era el trabajo que Él tiene para mí. Pero espérate, porque Él va a abrir puertas. Detente de Él. Él va a proveer. Amén. Y dice, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y aquí vemos, fíjate, la primera de tres promesas que Dios le da a Israel. Dios haría de Israel una gran nación. Lo único que tenía que hacer Israel era confiar en Él, ser obediente a Él y descender a Egipto. Muy diferente cuando Dios nos está guiando que cuando uno mismo toma decisiones propias. Muy diferente. Y hemos visto que lo que Dios ha prometido se ha cumplido a este tiempo. Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara y cumplió. Su hijo Isaac era el hijo de la promesa y de ahí nació Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y aquí en la historia, la cuenta ya va como eso de 60 y pico de personas. Pero en los próximos 400 años que se pasarían en Egipto, se iba a multiplicar y sería entre 2 a 5 mil personas en la nación de Israel. La promesa de Dios. Lo que él prometió se cumple. Pero él, Israel, tenía que confiar en Dios y ir donde no quería ir. En donde tenía temor de ir. Pero Dios es el Dios del universo. Dios no está limitado. Muchas veces, en nuestro propio temor, muchos de nosotros queremos limitar a Dios. Reconoce este día que nuestro Dios es más grande aún que la caja en que muchos lo quieren poner. Porque quieren limitar a Dios. Pero Dios es mucho más grande. Poner a Dios en una caja es cuando lo estamos limitando, pensando que, mira, lo puedes limitar en esta manera. Es que tienes que actuar de cierta manera, te tienes que vestir de cierta manera, no usar joyas que solamente puede, no. Muchas veces es la misma religión que va a limitar a Dios. Nosotros no es religión, es una relación con el Dios omnipotente. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, creador de aún de nuestras vidas. Y Él está con nosotros, tiene cuidado de nosotros. Pero te voy a decir esto. Uno tiene que ser obediente al Señor. Tenemos que caminar por fe. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Fíjate, yo descenderé contigo a Egipto. Vemos la segunda promesa, que Dios fuera con él, él no iba a estar solo. Dios iba a estar con él en este lugar. Muy importante saber que en el viaje de la vida, nuestro Señor está con nosotros. Es más, en el Nuevo Testamento nos prometió estar con nosotros. En la Gran Comisión, en Mateo 28:20, trae a luz esto, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hablando con el creyente. Está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí regresamos a nuestro texto y dice, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Vemos que no se quedarían en Egipto que regresara a la tierra prometida. Fuera Israel, ahora sería la nación de Israel que iba a regresar. Porque Israel era una persona, pero se hizo una gran nación. Iba a regresar Israel, Jacob. Ya no iba a ser. Su cuerpo también iba a regresar a la tierra prometida porque él iba a morir en Egipto. Y fíjate, Dios nos hace promesas y Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Pero no todo el tiempo va a ser como nosotros queremos. El versículo 5 dice, y se levantó Jacob de Berseba Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de que Faraón había enviado para llevarlo. Aquí vemos la obediencia de Jacob, de Israel. Y comenzaron este viaje. Y serían 70 personas en total que iban a entrar o estar en Egipto. Y a él ahora ya no está peleando con Dios. A este punto de su vida, él está confiando en Dios. Él cree que Dios lo iba a cuidar, que lo iba a proteger. Y esa es la relación que nosotros podemos tener. Dios va a tener cuidado de mí y me va a proteger. Versículos 6 y 7. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Fíjate, Dios ha cumplido sus promesas. Podemos ver que este hombre fue bien bendecido a través de su vida. Y nosotros también, cuando te pones a pensar, si te pones a pensar y examinar nuestras propias vidas a través de los años, verdaderamente que puedes reflejar y ver las bendiciones de Dios. Ponte a pensar, nuestra familia, nuestros hijos, amigos, hermanos y hermanas en el Señor. En realidad, somos bendecidos. Y aún ponte a pensar, ¿cómo nos ha cambiado Dios? Ese cambio es una gran bendición. Y luego de pensar, si te pones a pensar, porque muchos se ponen a pensar en lo material, con lo que Dios te ha bendecido. Una gran bendición que Él nos ha dado. Amén. Segundo punto, llegaron a Egipto, versículo 8 al 27. Versículo 8 y 9 dice así: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Esrón y Carmi. Y este es el linaje de Israel. Y tiene importancia porque es a través de este linaje que vendría nuestro Señor Jesús, el Mesías. En este linaje se ven Jacob, sus cuatro esposas, sus 12 hijos y una hija, 52 nietos y 4 bisnietos. ¿Cómo estará nuestro linaje? ¿Qué memoria vamos a dejar? Siempre ha sido mi deseo que no nomás mis hijos, pero mis nietos y mi descendencia puedan decir: mi abuelo caminó con Dios. ¡Qué gran bendición! Pero no nos vamos a ir muy profundo en este linaje porque es nombre tras nombre tras nombre. Y yo sé que si se los dejo de tarea y léanlo en esta noche, no lo cumplen. Les va a ganar el sueño, ¿no? Pero hay que tomar algunos puntos, van a resaltar aquí. Fíjate el versículo 10. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Y qué curioso que levanta ahí, hijo de la Cananea. Y Simeón tuvo un hijo por una mujer cananea. Y hay que entender que este hijo fue desobediente. Tomó una mujer incrédula, una cananea por su esposa. Y Judá no siguió en sus pecados, pero vemos que Simeón sí. Y bien sabemos que todos somos pecadores. Pero la pregunta es que si vas a seguir en tus pecados. ¿Ven? Judá cambió. Mucho cambió. Vamos a continuar, versículo 11 y 12. Los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Y aquí podemos entender, fíjate, Dios no permitió que y Onán siguieran viviendo. Ellos fallecieron ahí. Y bien sabemos, fíjate, Dios tiene toda nuestra vida medida. Él nos ha dado cierto tiempo en la vida. Y Dios trató con ellos. No sabemos los detalles, pero vemos que no pudieron ir con el resto de la familia. Ellos fueron condenados, pero para nosotros, fíjate, que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la palabra muy claro nos dice que ya no hay condenación para nosotros. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no caminamos en la carne, pero por el Espíritu, porque Él una vez más mora en mí. Amén. Versículo 13, vemos los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Job, es creído que este Job es el Job del cual leemos en las Escrituras. Versículo 14 al 19, los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Jaleel, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram, y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos y hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Ahagí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería, y Sera hermana de ellos. Los hijos de Bería, Aber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Versículo 20 y 21 dice: nacieron a José en la tierra de Egipto Manases y Efraín, los que le dio a luz a Asnán, hija de Potifera, sacerdote de On. Y pon atención aquí, los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ey, Ros, Mupin, Jupin y Ard, ¿no? Entonces, fíjate aquí, toma en cuenta que Benjamín tenía 10 hijos. 10 hijos son los que se cuentan aquí, los que llegaron a Egipto. Y Benjamín tenía 22 años de edad. 22 años de edad, sabemos que comenzaban temprano, pero para tener 10 hijos, es creído que él tenía varias esposas. No sabemos exactamente, pero bueno, sabemos que tuvo 10 hijos a la edad de 22 años. Sabemos que era importante no tener hijos, pero Benjamín aquí literalmente lo tomó y tuvo 10 hijos, ¿no? Versículo 22 al 25, estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas, los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftali, Hazael, Guni, Jezer y Selem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a Labán a Raquel, su hija, y dio a luz a estos, a Jacob, por todas 7 personas. El versículo 26 y 27. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. 66. Y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Ahora, 66 más 4 hace 70. Los 4 son identificados como Jacob, José, Manases y Efraín. Son los 4 que quedan ahí para cumplir los 70. Y el tercer punto aquí, la bendición y protección de Dios, versículo 38 al 34. Versículo 28 nos dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Fíjate, envió Jacob a Judá delante de sí, a José. ¿Recuerdan que les dije que Judá había cambiado mucho? Verdaderamente cambió mucho Judá. Vemos que de los 11 hijos, Jacob escogió a Judá, que fuera delante de sí a José. Y fíjate qué gran cambio ha de haber visto su padre, que él podía poner su confianza en él. En este puedo poner confianza, ve, habla con tu hermano. Declarando ser el líder aquí de la familia, ¿no? Y él mismo, fíjate, él fue el mismo. Judá, si te pones a pensar, fue el mismo que había tenido la idea de qué, de no matar a José, pero venderlo en esclavitud. No voy a hacer tan mal de matar a mi hermano, pero sí lo voy a vender. Mejor lo vamos a vender, ¿no? Pero Judá es ahora que ponía su vida, si recuerdas. Él mismo fue el que puso su vida en las manos de su hermano José, no sabiendo que era José. ¿Por qué? Porque quería que Benjamín se quedara. Yo tomo el lugar de mi hermano Benjamín. No puedo dejar que mi padre pase por esto una vez más. Se hizo responsable. Un gran cambio, su vida por la de su hermanito. Fíjate. Qué gran cambio en su vida. Ya no era la misma persona. Ya no era la misma persona. Pero fíjate, también Judá, si te pones a pensar en la vida de él también había tomado una mujer incrédula, una gentil como su esposa. También fue Judá que tuvo relaciones con una prostituta, pero era su nuera cuando ella lo engañó. Así que vemos los pecados que él ha cometido a través de su vida, pero él se arrepintió, él cambió. Y en decir eso, entonces él fue perdonado y ha sido restaurado. No como su hermano Simeón. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, no algunas, toda. Y hay que reconocer que Judá fue de la tribu de Judá que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y dice la escritura, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Gosén es en la región noreste de la delta del Nilo. Y era un lugar muy fértil donde Faraón permitiera que llegaran y viviera la familia de Jacob. El versículo 29 dice así: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Fíjate, José unció su carro, lo lavó, le puso ármolo a las llantas y le puso perfume de vainilla, ¿no? Y no, ató su carro para poder ir a ver a su padre. Y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El gran amor por su padre demostrado aquí, 22 años de no verlo. Jacob nunca se esperaba ver, a menos que esto pasara. Él había pensado que José había muerto. Pero vemos que no hablan. Simplemente se abrazan y lloran. José, un hombre que verdaderamente amaba a su padre, fue rechazado por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, lo echaron para afuera, pero el amor que él tenía por su padre lo motivaba a verlo una vez más. Hemos visto a través de esta cuenta que cuánta urgencia que él tenía para volver a ver su padre. Génesis 45:3, dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Preguntando por su padre, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Génesis 45:9, daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hermano, tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Génesis 45:13, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Quería ver a su padre. Vemos al fin la reunión aquí con su padre. Ha tomado lugar. Y a mí me hace pensar, cuando miro esta porción de escritura, me pongo a pensar y pregunto, ¿cómo ha de haber sido la reunión cuando Jesús regresó a su padre? ¿Cómo ha de haber sido esa reunión? Recuerden que José es un cuadro de Jesús. Y toda esta cuenta nos permite ver de lo que estaba por venir. Iba a ser en el futuro, para nosotros es en el pasado, porque ya tomó lugar. Pero en realidad nos hace entender más el carácter de Dios. El versículo 30 dice: entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Ahora que había visto su hijo José, él sabía que podía morir en paz. Tanto como Simeón en el Nuevo Testamento. Estas mismas fueron sus palabras. En Lucas 2:25 al 30 está esta cuenta. Y dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Wow! A mí me... ¡Wow! Me quedo sin palabras en pensar en esto. La paz que nosotros tenemos con Dios, del saber que nos puede llamar en cualquier momento. Pablo nos escribe: estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Estamos en paz con Dios. El incrédulo no tiene esto. Vemos que el Espíritu Santo se movió y trajo esto, y le trajo paz y conforte en saber: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esa salvación solamente está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Fíjate, para mí es una gran bendición verlos llegar a ser ancianos. Algún día voy a estar ahí, pero bueno, ¿no? Llegar a cierta etapa de nuestras vidas. Para mí, ver que mis hijos caminan con Dios. No hay nada peor para el creyente de saber que sus hijos saben la verdad y no están caminando en la verdad. Que la rechazan. Que están rechazando a Jesús y quieren vivir para el mundo. Escoger, ver el saber que ellos han escogido creerse la mentira en vez de creer la verdad. Pero como hijos, fíjate, nosotros mismos tenemos que honrar a nuestros padres. Y te voy a decir, la mejor manera que yo sé de traerle honra a nuestros padres es honrar al Señor, vivir para el Señor. Les recuerdo que somos llamados a amar al pecador, pero no el pecado. Y digo esto, ¿por qué? Porque no todos nuestros padres aún viven una vida que le trae honra a Dios. Hay padres que no les importa lo que sus hijos hacen. Hay padres que traen sus hijos a la iglesia y usan la iglesia como un babysitter. No, vienen, traen los hijos y no se quedan. Se van a Denny's. Están desayunando y se van a regresar a recoger a los hijos, porque ellos necesitan instrucción, yo no. Jacob no fue el mejor de padres. Cuando vemos su vida, no fue el mejor ejemplo como padre. Pero fíjate, al fin él reconoció que él estaba incorrecto y Dios estaba correcto. Su relación con Dios al fin fue restaurada. Y es lo mismo para nosotros, lo mismo que se puede hacer en nuestras vidas. Restaurar nuestra relación con Dios. Versículo 31 dice, José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y aquí tenemos un cuadro de Jesús interviniendo, el mediador. Hay un mediador entre nosotros y Dios. Es Jesús, no nadie más. José era un mediador, interviniendo por su familia. Y así es Jesús con nosotros. Versículo 32 al 34. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Fíjate, vemos que los hermanos, solo uno tenía acceso a Faraón por medio de José. Lo mismo, exactamente lo mismo con nosotros. Tenemos acceso a Dios el Padre y solamente es a través de Cristo Jesús. También vemos la bendición y la protección de Dios. Ellos siendo pastores de ovejas, era una abominación para los egipcios. Y en ser una abominación a Faraón, él los mandó lejos del palacio, lejos de la ciudad. No los quería alrededor de él. Pero fíjate, esto en sí era una gran bendición para Israel. El poder tener lo gordo de la tierra para alimentar sus ovejas, su ganado, y al mismo tiempo crecer y hacerse una nación grande. Un lugar donde se podía hacer eso. Y te voy a decir, hay veces Dios nos está alejando del mundo. Ponte a pensar. Te pongo un reto, puedes decir. Habla de Cristo Jesús enfrente del incrédulo. Y vas a ver lo que pasa. Para ellos, aléjate de mí. Es una, qué sea, no. Puedes hablar de tu religión, pero habla de Cristo Jesús. El nombre de Jesús. Y no te van a aceptar. Qué bueno que no nos acepten. Están rechazando a Cristo Jesús. Te odian porque lo odian a Él. Pero estamos exactamente donde Él nos quiere tener. Te voy a decir, a veces es en lo gordo de la tierra, donde va a haber gran bendición. Él va a proveer, estará con nosotros, va a tener cuidado de nosotros. La aplicación aquí, 4 puntos. Primero, tenemos que confiar en el plan y la voluntad de Dios. Nada más porque nos parece muy bien un plan, no necesariamente es la voluntad o el plan de Dios para tu vida. 2, no podemos tener temor y fe al mismo tiempo. ¿Tienes una o la otra? ¿Cuál es? 3, no tenemos que seguir en nuestros pecados. Puede ser perdonado hoy día. Nada más es cuestión de arrimarte y pedirle perdón al Señor. 4, Dios nos bendice y nos protege. Y va a haber personas que creen que somos una abominación, que nos quieren mantener lejos de ellos. Gloria al Señor, que Él intercede por nosotros y nos preserva. Gloria a Dios. Amén.